comeremos en la Tour d'Angers. Una cosita ligera, ay, tan, tan, tan ligera. Muy, muy ligera. En tractores, Cadilla. Yo iba a lo de Rainiero o a lo de Pepa Borbón. Tú vacunabas la hacienda, ay, con petróleo on the rocks. Y al volver, bajaremos un ratito en San Francisco, ay, y con los hippies, que son un amor. Fumaremos un puchito, o tal vez hagamos una vaquita en Monte Carlo, o comeremos junto al Partenón, echados en el pasto. Ay, me encanta el pasto. Y si no hay pasto, ¿qué pasa? Lo instalamos. Azucena, nos vamos despidiendo.
Sí, ¿estás cantando Diamantes en Almíbar?
Diamantes en Almíbar, me encanta esta versión, que viene luego del monólogo de los pobres.
Qué buena. ¿De la Vega? ¿De la Vega es?
Totalmente.
Claro, de la Vega.
De la Vega.
Gran pintor también.
Absolutamente. Mis amigos pintores me decían, no, pero es pintor. Le digo, no es pintor solamente.
Laura, qué placer. Muchas gracias. Y este aplauso es para vos,
querida.
Gracias.
Domingos, 19 horas, la Plaza Laura Mancini.
¡Ey! Dos dinosaurios vivos.
Sábados, de 9 a 11. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, 2 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 4 grados 8 décimas, humedad 65%. Crece la preocupación por el aumento de los suicidios en Argentina. La tasa llegó a 11,8 casos por cada 100.000 habitantes y colocó al país en el tercer lugar de Sudamérica. Además, constituye la principal causa de muerte violenta entre adolescentes y jóvenes, por encima de los incidentes viales. La Municipalidad de La Plata confirmó que no desalojará la Biblioteca Popular. El secretario de Gobierno Municipal, Guillermo Cara, explicó que el municipio se comunicó con las autoridades de la biblioteca para transmitirles tranquilidad de que el espacio no se va a cerrar. Además, el municipio aseguró que se construirá un acceso especial para la biblioteca. Aeroparque cerrará por más de 2 días por obras. Parte de las operaciones serán reprogramadas y otras se trasladarán a Ezeiza. Los trabajos comenzarán el martes a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la tarde del jueves. Juega Gimnasia con transmisión de Radio Provincia. Desde las 16 horas, el Lobo recibirá a Gimnasia de Mendoza en el bosque. En tanto, mañana, desde las 14:45, Estudiantes visitará a Sarmiento de Junín. Las 10 de la mañana, 4 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 4 grados 8 décimas, humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sigmund Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos.
Acá. Acá nosotros
presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
La novela Un Mundo por Destruir, anótese ese nombre, ¿eh? Un Mundo por Destruir, de Alfredo Merlo, ganó la edición 2026 del premio Ebe Ward de novela.
Bien, Alfredo.
Que organiza Ediciones Bonaerenses, el sello editorial de la provincia de Buenos Aires. Merlo, afortunado, recibirá 4 millones de pesos, ese es el premio. Y la publicación del texto en la colección Nuevas Narrativas de Ediciones Bonaerenses. El jurado, integrado por María Moreno, Marina Yusuk y Eduardo Muslip, decidió también entregar una mención especial a la novela Entonces mi vida vendrá hacia mí, qué buen título, de Viviana Bernadó, de General Villegas. Merlo es de 9 de julio. Y quiero que escuche este dato, Dino.
A ver.
Felicitaciones a ambos, primero que nada. Y para esta edición del premio se recibieron 434 novelas inéditas, llegadas de 75 municipios de la provincia de Buenos Aires. Aguante la provincia de Buenos Aires.
Aguante la provincia de Buenos Aires. Soy orgullosamente bonaerense. ¿Sabías, Gaby? Yo nací en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires.
Mirá vos.
Sí.
Acá tengo que hago un lío. Mi papá o nació en Carlos Tejedor o en Carlos Casares.
Ah.
Descansan sus restos en Carlos Casares y creo que nació en Carlos Tejedor. Si no me equivoco, si no es mi abuelo Carlos, uno de los dos.
Qué bueno.
Son todos de ahí.
Mirá vos.
En 9 de julio también tengo familia y obviamente somos todos. En 9 de julio yo Maldonado. En Casares, Roberto Moura. Somos así, somos un poco fierreros también.
Qué lindo. Quiero invitarlos a la inauguración de las exposiciones. Son 2 en una, en un mismo lugar. Conciencia de Esteban Bosniuk y Crónicas Argentinas 3 de Donatella Castellani. Esto va a ser el 29 de agosto a las 18:30 en la Galería Liliana Rodríguez, en la calle Billinghurst 750, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como le gusta autodenominarse. Cada muestra se puede recorrer de manera independiente, estará acompañada por textos curatoriales de Rodrigo Alonso. Donatella Castellani, además de pintora, es escritora, docente, un personaje maravilloso, que tuve la suerte de que me invitara a presentar su libro Gorilas Nunca en la Biblioteca Café. Esto creo que fue en el año 22.
Qué buen título.
Sí, Gorilas Nunca, es un librazo. ¿No lo tenés? Te lo voy a prestar. Y Esteban Bosniuk, que es un pintor, escultor, dibujante, que tiene un mundo sutil y penetrante precioso. Y esto, va a ser, repito, el 29 de agosto, con un traguito, en la Galería Liliana Rodríguez, Billinghurst 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aunque mi vieja ternura de criatura te está aparentando coraje.
Carlos y Hugo, buenos días. Juan desde Verónica, Punta Indio, bueno, un gusto saludarlos. Esta vez cambié el mensaje, escribo siempre, hoy decidí hablar porque ustedes quieren conocer la voz de los oyentes, así que bueno, aquí estoy. Quiero contarles que bueno que los escucho cada sábado, que arranco mi mañana de sábado con ustedes. Hacen una dupla radial para mí perfecta, con buena onda, lindo para arrancar la mañana del sábado. Les mando un abrazo enorme y los sigo escuchando.
Hola, queridos dinos, ¿cómo perderse tan tentadora propuesta de estos dos héroes de la radio? Coincido en todo con lo que dijo Gabriela. Les mando besos grandes, bellos, Anabela de los Bastidores.
Arroba Avión Negro dice: soy seguidor en las redes de Gabriela Radice, me encantan sus críticas y sus notas, y si lo consigo, voy a leer su libro. Así dice.
Hablará de la segunda novela de Gaby, ¿no? Vamos a hablar de ella después. ¡Oh! Y abrazos a los dinos. Todos los sábados empiezo el fin de con ustedes. Los quiero. Veroca. Hola, buen día. Aquí Laura esperando a los dinos. Ya estamos acá los dinos, Laura. Hola, qué placer escuchar Delicado. Claro, en nuestra cortina de Ubaldir Acevedo, ¿no? Y, y nuestras voces, dice. 67 programas, manda un abrazo.
Silvia Azcárate de Monte Grande dice, también vi la serie de Moria completa. Me llamó la atención que me gustó, dice, pero me llamó la atención que omitieran que no recuerdo en qué años, pero fue en este siglo, fue candidata a diputada nacional por un espacio de centro derecha, obtuvo menos de 30.000 votos, insignificante para la política, pero importante para cientos de funciones a sala llena. Tienes razón. Imagínate lo que es una temporada teatral con 30.000 asistentes.
Preguntémoselo al señor que viene después. Qué hermoso, Jorge de la Vega, Jorge Schusen. Me metieron en el túnel del tiempo, dice. Abrazos, Cristina de Río Grande, dice, desde el túnel nos saluda.
¿Alguna recomendación para hacer?
Gaby.
¿Yo? Sí. La mía. Yo tengo que invitarlos porque acá, mira, Hugo, te vamos a invitar para el jueves que viene, este jueves 27, porque con Ulanowski, yo ya lo comprometí, él dijo que sí, pero se lo contamos a todo el mundo para quienes estén dando vueltas cerca de la Biblioteca del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer la presentación de mi segunda novela. Se llama Renegadas. Ulita, ¿qué te pareció?
La estoy leyendo.
¿Muy bien?
Me encantó.
Está entre todos los agradecimientos, hay una mención a Ula, porque yo un par de años atrás comencé con esta aventura de escribir, y escribí Mugre primero.
Sí.
Y cuando...
Mugre la mejor manera de estrellarme.
Sí, una cosa así. Mugre o mil formas de estrellarme. Era como los tres finales, los tres epílogos
de Emiliano.
Son distintos títulos. Bueno, y salió Mugre porque también Ula enseguida me impulsó a seguir escribiendo. Y una de las líneas que tomé fue, dijo, no abandones el tema de la abuela. Hay un personaje ahí. Y un poquito salió algo con algo de la abuela, que son inspiraciones. Algunas, uno se inspira en lo real, pero ficcionaliza, ¿no? Va inventando historias y es muy, muy lindo tener esa varita, ¿no? Esa varita, ese poder de crear historias y de encontrar distintas cosas. Me quedo con la presentación para invitar a todo el mundo porque es gratis. Es a las 5 de la tarde, va a ser una charla y va a haber música también después. Música conurbana también. La historia de Renegadas, que es mi segunda novela, tiene que ver con historias de conurbano, con historias también de supervivencia, si se quiere, con historias de poder soltar o no soltar los amores, y con historia de pasarla bien, ¿no? Son tres hermanos que por distintas razones son protagonistas cada uno de ellos. Me centro en el personaje que es Lola, que es una chica que tiene que aprender a vivir en la calle. Y un poco me inspiré en lo que se ve desde ahí abajo, cuando algo tienen, ¿no? No nacieron en la calle quienes viven en la calle. Tienen un pasado, tienen una historia para contarle al mundo. Viste que les pasa, todo el mundo les pasa a velocidad, algunos ni los ven, hay familias enteras viviendo en la calle. Es muy terrible el tiempo de los que no tienen casa. Entonces, un poco me inspiré y aparece también en mi corazón La Plata. En los próximos días también voy a estar en La Plata con mi amigo Ernesto Gaza, quien también está presentando su novela que se llama 900 pesos. Vamos a hacer una presentación conjunta en los primeros días de septiembre en La Plata. Pero...
Qué bueno, cuando tengas más precisión, avísanos y pasamos.
Sí, claro. Pero vos sabés que Renegadas tiene un fragmento escrito en La Plata. Estaba yo haciendo la cobertura por el caso de la ex jueza de Maradona, McIntosh, y estábamos ahí cubriendo enfrente de La París. Y me voy al costadito ahí que me diera el sol donde está la parada de taxis, ¿viste? Decía, pues senté el piso y empecé a sentir lo que venía escribiendo tiempo atrás, que era cómo huele la calle, cómo se ve la calle, qué ve la gente de todo lo que pasa a velocidad, qué puede soñar la gente que está en la calle, cómo se cuida la gente que está en la calle. Y siendo mujer, bueno, más duro aún.
Ni hablar.
Esa es la historia de Renegadas. Negadas otra vez, de ahí el renegadas, ¿no? Renegadas, las personas renegadas por otros que, bueno, simulan tener un poder sobre ellos.
Bravo.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Ezequiel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Se pondrá a payar un patriota verdadero, un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz, payador perecedero.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita folclorista. Aquí me pongo a payar este sábado de amores, porque, señoras, señores, la fiesta de hoy es para todos, porque hoy es, codo con codo, el Día Mundial del Folclore. Instaurada en Buenos Aires en el 1960, se armó un congreso polenta entre unos 30 países, revolvieron sus raíces y encontraron componendas. Al rato llegó la UNESCO y al día lo oficializó. ¿Me entiendes? ¿Qué lo parió?
Grande UNESCO.
Bailemos una zambita en honor de esta fechita que a tantos pueblos unió. ¿De dónde viene folclore? De dos palabras inglesas, folk y lore. ¡Qué traviesas! Pueblo más conocimiento. El folclore es un cimiento que nos forja la nobleza. Arqueólogo William Toms la usó por primera vez. Es mérito de este inglés haber juntado folk y lore. Saber popular, señoras y señores, del derecho y del revés. Por Juan Bautista Ambrosetti, folclorólogo entrerriano, que laburó a cuatro manos y dejó tantas cosechas, es que en el día y la fecha su legado ya es un arcano. La memoria colectiva, que es la patrona de la historia, se hace identidad de gloria para toda la comunidad. El folclore es la verdad, son semillas de memoria. Se usa folclore con K, acá en la patria argentina, no por Néstor y Cristina, no lo impuso el kirchnerismo, viene de siempre el modismo, la cenová, borratina. En ese girar de Noria van naciendo transmisiones que abarcan generaciones. Folclore se llama el puente que ata el pasado al presente y al futuro sus pulsiones. ¿Cómo son esas pulsiones? Danza. danzas, músicas, rituales, expresiones culturales, leyendas, gastronomías, distintas artesanías que al fin se vuelven globales. Yo hubiera querido ser gran bailarín de malambo. Fíjense ustedes qué mambo, pa' quien vive a los tropiezos. Zapateando soy un queso, más lo hago mejor que Rambo. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. El plan folclorismo cero no va a andar, esos trenzaos. Lo firma refolcloreado, payador perecedero.
Bravo, bravo.
Ahí está el mix de género. No entraron todos porque tenemos tantos géneros los argentinos. Pero acá está el mix para ustedes en el Día Mundial del Folclore. Sacá el pañolito y bailemos la samba, Ula.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro acordeón.
Llegando es el carnaval, queda de yo mi chulita. Llegando es el carnaval, queda de yo mi chulita. Esta verde quebrado, guaguaqueña para cantar.
El bombo carnavalito para bailar. Gracias, Anita Velázquez, por este mix. ¿Te gustó, Gaby?
Me encanta el folclore, me encantan las peñas. Ya estoy zapateando acá.
Qué grande, muy bien ahí.
Bueno, y yo quiero saludarlo al amigo, a mi viejo amigo José Luis Castiñeira de Dios, que fue director nacional de música y danza, bueno, además de muchas otras cosas.
Sí, lo saludamos
hombre
los dos.
Hombre de la cultura. Y actualmente es el presidente de la Academia Nacional del Folclore.
Entonces hay que saludarlo, pero especialmente a José Luis, querida persona y gran músico, de películas también, ¿eh?
Y Gaby, sos... Te presentás y parecés una muy respetada periodista cultural. Y entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre el momento actual del periodismo y de la cultura?
Frágil, pero con resistencia. En cualquier caso, me parece que parte de lo que está ocurriendo en el teatro es la resistencia mayor. Ahí está ocurriendo la vida, en las salas de teatro. Nos encontramos las personas de verdad, no hay ninguna fake news, no hay inteligencia artificial. Eso que nos ocurre en ese convivio teatral, en ese ida y vuelta que se provoca irrepetible cada noche, hay algo ahí que para mí es como la resistencia real. Poner el cuerpo en ir al encuentro de algo que sea una vivencia pura. Hoy en día, viste que te pasa que te llegan cosas por audiovisual y decís, che, ¿será verdad? ¿Será cierto esto? ¿Viste? Uy, lo vi a tal, no, era inteligencia artificial. Uy, lo vi a Darín haciendo no sé qué, se viene el Eternauta 2, no sé, uy, era una promoción de inteligencia artificial. Ese mundo creo que solamente se destraba con lo que te pasa de verdad en una sala de teatro. En cuanto a la cultura, bueno, nada, la cultura en las épocas más difíciles siempre resurge con fuerza, ¿no? Las respuestas culturales a las crisis económicas, a las crisis sociales, suelen ser de mucha contundencia. Me parece que es un momento para escuchar mucho a las nuevas generaciones, porque tienen algo para decir, ¿no? Sí. Eso. Digo, la verdad es que hay que escuchar lo nuevo y lo que lo que está ocurriendo hoy y hacer mucho hincapié en lo real. Me parece que eso es lo que nos salva un poco, lo que nos ocurre de verdad.
Muy bien ahí.
¿Por qué no le haces frente a las cosas en vez de ponerte a comer como un animal? Te estoy hablando de algo que es serio, Jorge, que es muy serio. Yo no tengo nadie con quien hablar. Y aparte, ¿con quién voy a hablar de esto? ¿Eh? ¿Y con vos? ¿Con quién voy a hablar? Si la culpa es tuya o mía, no tengo ni la menor idea. No sé qué carajo nos pasa.
Pero vos no hay nada que te venga bien. Todo te molesta. La casa, mis amigos, mi vieja, todo, querida. Me acuerdo muy bien al principio cuando yo te buscaba, que me decías que era una bestia, que lo único que me importaba era la cama. Ahora resulta que no sentís nada. ¿No te das cuenta que son todas pelotudeces?
No son pelotudeces, ¿eh? ¿A vos te gustaría que yo pensara en otros tipos?
Vos te estás buscando que yo te pegue una piña, pero no te voy a dar el gusto.
¿Y qué dirías si te enteraras de que yo te estoy metiendo los cuernos?
Joder, Dios mío, ¿por qué no te dejas de joder que ya las tengo por el suelo?
Contéstame.
Hablando de teatro, ¿cómo pelean? Siguen peleando Grandes Chávez a través de los años.
¿Es el Grandes Chávez?
Es el Grandes Chávez de Sergio De Checo y Armando Chulac, interpretado por Daniel Loisi y Brenda Fabre, que se estrena en la función de prensa el lunes 24 en Brilla Cordelia, que queda acá en la calle Perón. A la de la esquina, a la vuelta de acá de nuestra radio, de 1926 de Perón. Va a ir los viernes a las 20:30 y se siguen peleando como... Me parece que se están peleando más ahora que cuando lo estrenaron Aide Padilla y Federico Lupin al Regina.
No, pero esa pareja fue de fuego, ¿eh?
Sí, en la vida explosiva. Real también, explosiva. Sí.
Bueno, y Gaby, llega la nueva edición de La Mujer y el Cine.
Mandémosle un beso a Brenda Fabre, digamos todo.
Sí.
Que es de la familia Fabregat.
Sí, Fabre, se sacó el gat la chica.
Sí, pero es tremenda, la vi actuando, es tremenda.
Es divina, sí.
Bueno, nuestra amiga Ana María Musnik nos cuenta que esta es la edición número 38 de La Mujer y el Cine y que nos espera el miércoles en DAC, que es Directores Argentinos, no sé cuánto. DAC.
Cinematográficos.
Vera 559, para ver la película inaugural que se llama Mamá está acá, de Claudia Abreu y Adriana Loef, película uruguaya en homenaje a la productora Agustina Chiarino. Y noticias de Adriana Stoppelman, atención La Plata. Bueno, anoche Stoppelman hizo reír a todo Perón con su espectáculo Total Anormalidad. Y el viernes 28, a las 21 horas, el viernes que viene, se va a presentar en Ensenada. Atención, Ensenada. En lo de Angelita, que queda en De La Paz 327 en Ensenada. La entrada es libre, pero a la salida, lo que se pueda, dice Stoppelman. A la paritaria, cash, alias, CBU, Bonex. Reservas a 221-607-3901 o show. Adrián, todo junto, showadrian@gmail.com.
Y en Tadrón, en el teatro que queda en Niceto Vega, en 4802, esquina Armenia, los sábados quedan dos, el de hoy y el próximo, a las 21:30, va Pan de Perro, de Miguel Dao. Joaquín es un paradero español que está acá en Argentina y que sucede con la crisis del trigo en 1952. Es un drama que interpreta, entre otros, Pablo Faletti, que tiene ese momento en la obra.
¿Y qué coño es usted entonces? ¿A santo de qué está en esta casa?
Mal que me pese, mi mujer es una chupa sirios. Me ha convencido de que usted se instale aquí. Yo he soportado su presencia gracias a ella. Pero resulta que ni siquiera es un cura auténtico. ¿Por qué habría de darle de comer yo entonces, eh? ¡Ah! ¡Hala, vamos! ¡Haga su trabajo! Importa un comino que sea uno cura. Actúe como si fuera. Esta pobre cristiana cree que al chaval le haría bien tomar la comunión. Adminístresela. Vamos, pues. Cualquier pan ha de servir. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene de malo este pan? Yo he comido de este pan. Pan de munición, pan de soldado, se le decía. Pan negro. Parece que se le empieza a llamar acá.
Pan de perro, ¿anotaste? Tadrón, Niceto Vega y Armenia, sábado, hoy y el próximo, terminan a las 21:30. ¿Eh? Gracias, Pablo Faletti.
Y yo tengo una pregunta para Gabriela Radice, porque leí en la solapa de su libro que estudió actuación y que trabajó...
¿Puedes creer?
Que trabajó con Patricio Abadi. ¿En qué trabajaste con Patricio Abadi?
Patricio Abadi es un descarado que, además de ser mi amigo, Patricio Abadi tiene su monólogo, ya no pienso en vacío, no le temo al vacío, ni, ay, ya sí. No pienso en matambre ni le temo al vacío. Ahí está, ese juego hermoso de palabras, mira, me equivocaba. Y que en un momento, más allá de ese, que es el monólogo emblemático, tiene una sucesión de monólogos, ¿no? Entonces el año pasado se le ocurrió que yo tenía que debutar en un teatro, y lo hice, porque yo si algo no tengo son filtros, y van pasando los años y cada vez tengo menos filtros, menos vergüenza.
A ver, ¿qué? Una cosa, ¿qué es tener filtros o no tener filtros?
Y tener filtros es pensar, o un poquito especular, ¿no? Decir, che, ¿qué va a pensar?
¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?
Claro, ¿no? Y si me subo a un teatro, en mi caso, que soy bastante rigurosa, che, ¿qué va a pensar la gente si me subo al teatro sin haber estudiado? Sin tener, ocupar el espacio de un actor, de una actriz. Eso me hace ruido. Sin embargo, en esta historia de los espectáculos de Patricio, esto es una sucesión de monólogos que son, invitan también a que uno vaya y muestre, ¿no? Esto del ya no pienso en matarme ni le temo al vacío, es una cuestión de saltar sin red, entonces me parecía que ameritaba. Y lo hice un personaje tremendo. ¿Quieren que les cuente, Sheila, de qué iba?
¿En qué obra era?
Sheila.
¿En qué obra era?
En esta sucesión de monólogos que ya no pienso en matambre ni le temo al vacío.
Genial el título.
En ese, a mí me tocó el de Sheila, que para decir suavemente lo que hace Sheila enloquece en un all inclusive y se queda con uno de los muchachos de la piscina, el que hace Aquajim, y lo tiene atado. Es un poquito violento, obviamente. Pero la tipa está re contenta. Entonces yo tuve que actuar vestida de leopardo. Era re Moria, ¿entendés? O sea, lo tengo grabado. Pero bueno, después de eso, como obviamente me pesa la cosa del super yo, no soy el yoico, el mío es el super yoico, el deber ser, empecé a hacer el taller de actuación con Valentina Bassi, con quien estamos felices de la vida. De ser parte de un taller donde, bueno, sirve mucho para lo que hacemos nosotros, las herramientas teatrales. Yo nunca había hecho teatro así,
o sea, orgánicamente. Gaby, ¿seguís estudiando con Valentina Bassi?
Sí, en cualquier momento me vuelvo a subir a las tablas.
Bien.
Pero digo, después de que te vieron ahí actuando en la obra de Patricio Abadi, ¿recibiste ofertas?
No, alguna vez me invitaron a participar en elencos así, tipo de audiovisual, en cine. He sido convocada a distintas cosas, de hecho alguna que otra hice en cine. Pero esto fue ir y trabajar. Yo cobré, ¿entienden?
Sí,
claro. Por la Asociación Argentina de Actores.
Ah, es una cooperativa, cobré por la cooperativa. Qué hermoso.
Es precioso actuar.
Es hermoso. Algo me sirve porque en el camino de transitar algo de ficción, finalmente uno encuentra algo de mucha realidad, de uno, uh-huh. Que son sus propios temores frente al espejo, la desnudez frente al espejo, ¿no? Decir, bueno, sí. A ver, esto soy, ¿y por qué le tengo que caer bien a todo el mundo? Si eso es imposible, ¿por qué tengo que poner los filtros y las trabas y el deber ser antes que el esto soy? Esto fallado, imperfecto, muy roto, esto soy. Finalmente, en ese de esto soy, uno encuentra un camino de autenticidad que para quienes hacemos radio es fabuloso.
Seré curioso, Gaby, ¿cuál es tu signo zodiacal?
Soy Géminis con ascendente en Géminis.
Bien ahí, son cuatro.
Sí, somos cuatro que habitan en mí y estamos en eso de buscar otros amiguitos para hacer mucho más.
Bueno, y para agendar, repetimos, la presentación de la novena Renegadas de Gabriela Radice, editada por Hormigas Negras, será el jueves 27 de agosto a las 17 horas en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en el Café Piglia.
Nada más y nada menos.
Qué lindo.
El maestro de la palabra. Ay, Dios mío, me da un poco de vértigo, pero bueno, allá vamos. La primera la presenté en la Feria del Libro. Esta va a la Biblioteca del Congreso. Estoy muy honrada de esos espacios que abren amigos de las letras, de la palabra. Así que bueno, ahí estaré.
Seguramente nos encontraremos con el amigo Luis Enrique Luján, que trabaja ahí en la biblioteca. Por ahí lo conoces.
No lo conozco, pero allí he sido siempre recibida con mucho amor. Es un lugar hermoso.
Sí,
estuve hace un tiempo cuando le hicieron el homenaje a Lito Nevia, que se dio, regaló ese piano que está ahí para que, bueno, a ver si hay algún amigo que quiere ir a tocar y me acompaña, bienvenido sea.
Genial.
Venite toca que yo te hago la nota después.
Bueno, es en el Café Piglia, pero también en el marco del ciclo García Márquez, que está dedicado a periodistas que escriben ficción.
Exactamente, bueno, eso fue lo que me convocó.
¿Dónde queda? Anoten bien, Alsina 1835, y bueno, voy a tener el honor de compartir la mesa con Gabriela. ¿Alguien más?
Qué lindo.
Vengan, es gratis. Va a estar Andrea Álvarez Mujica, que es la editora, claro, es muy conocida también como Vera Land, en lo que fue su trabajo de edición de la revista Cerdos y Peces. Ah. Así que bueno, compañera de aventuras de todas las locuras de Enrique Sims. Así que ahí vamos a estar juntas. Y la música viene con Antonella Restucci, quien, como yo, es una chica de Quilmes. Nacimos en Quilmes las dos, solo que ya 30 años después. y vamos a estar tendiendo puentes generacionales.
Qué bueno.
Es una piba que tiene unas canciones divinas.
Qué bueno. Gaby, ¿sabes quién trabajó hace medio siglo, más o menos, como empleada en la Biblioteca del Congreso?
¿Quién?
Mercedes Morán.
No, mirá.
Sí.
Qué genia, tu amiga Mercedes.
Mi amiga Mercedes.
A Mercedes le gustó mucho mi primera novela. Le tengo que llevar la segunda. Genial. Pero sí, se la llevé a la casa y todo.
Estaba muy entusiasmada. ¿A dónde crees que va a estar Mercedes Morán esta tarde?
Ya sabe.
¿Esta tarde?
Sí.
Soy muy descerebrada yo. ¿A dónde va a estar esta tarde?
En Alejandro Korn, conmigo, acompañándome a presentar el libro de Jorge Luz.
Hermoso. ¿Viste? Otra que se lanzó a la aventura de escribir.
Sí, madre mía, un hermoso libro.
Sí.
¿Sabes dónde vamos ahora?
¿A dónde?
A una tanda.
Vamos.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Azúcar Dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Papel higiénico Elegante por 80 metros, 4 unidades, 3.199 pesos. Cerveza Corona por 330 mililitros, 2.699 pesos. Fíjense al 21 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Este invierno, amigate con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia. Con descuento de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés. Casa Silvia, siempre te da más. En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13. Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Bueno,
Bueno, y el próximo 27 de agosto la Radio Argentina cumple 106 años. Y recibí un texto precioso de Daniel Ballester que dice: la radio para mí no es un medio de comunicación, es un oficio de fantasmas. Uno pone la voz y la palabra viaja sola, sin cuerpo, sin rostro, como un espía que entra en las casas y se queda ahí, en el fondo de la cocina, en el auto, en la pieza de un enfermo. Esa invisibilidad es su condena y también es su milagro. ¿Cuál es cada 27 de agosto tu recuerdo para la radio, Gabriela?
La pasión, un lugar que es un refugio, un lugar que salva, un lugar que nos permite reflexionar. La radio es lo más inmediato a la hora de compartir una información y lo más inmediato y cercano para las personas que están solas. No se me ocurre otro medio de comunicación que abrigue y abrace tanto a las personas que están solas, de cualquier edad. Yo empecé a escuchar muy chiquita radio, a los 13 años. Iba a las radios, iba al programa de Lalo Mir y de Elizabeth Bernassi, iba a ver 9 PM, siendo tan pequeña, y me la pasaba ahí mirando y observando, y mirando a los músicos pasar, las entrevistas, los shows que daban. La radio es el puente más maravilloso para sentir que estamos vivos en la cultura, para sentirnos que caminamos a la par. Hay algo que es magia pura, pura pasión. Eso es lo que me remite la radio ayer, hoy y siempre.
Buenísimo. Y también te lo planteo a vos, ¿cómo presentar a Carlos Rottenberg? 50 años de trayectoria, más de 1000 obras programadas. ¿Bastará con eso? Seguramente no. Exhibidor, programador, productor, teatrista. Le vamos a preguntar, ¿cuál lo representa más? Gabriela, ¿cómo lo presentarías? Ahí está Gabriela Radice.
Que lo quiero tanto. Él es un hombre de palabra. Él es un hombre que habla de la confianza. Cada vez que hemos visto ese dedo que se apoya sobre un papel en blanco, simbolizando dar la palabra, comprometernos al trabajo de hacer un gran espectáculo, eso vale mucho. El hombre de la palabra en el teatro es Carlos Rottenberg, nuestro amigo, que es amigo de quienes vamos a disfrutar y aplaudir teatro. Gracias a él vemos un montón de espectáculos, algunos súper requete contra renombrados, otros que les dio la mano y les da el puente porque está muy atento también a las generaciones del teatro independiente. Aguante Rottenberg, así lo presento yo.
Para dos dinosaurios vivos, te lo digo en la cara, Carlitos Rottenberg, es un verdadero lujo tenerte aquí. Número uno en lo tuyo, ¿sabías que sos el número uno del país en lo tuyo? ¿En lo tuyo?
Debe ser. Mi mujer no opina lo mismo.
Pero es que lo que pasa es que vos estás 24/7 con el teatro.
Puede ser eso. ¿Gabriela nos está escuchando?
Sí.
Sí, querido, ¿cómo estás? Va,
Gaby? ¿Qué decís, querida? Bueno, muchas
pasen
gracias.
Pasen y lean. Eso digo.
50 años de teatrista y algo más. O sea, que yo te iba a preguntar, Carlito, ¿qué era ese algo más? Porque es todo teatro. Y después yo lo descubrí.
Ah, mirá. Ay, contámelo vos a mí ahora.
Para mí yo sé que es algo más.
A ver.
Por lo menos para mí como lector, el cine.
El cine desde ya, porque el cine en realidad es el inicio de todo.
Sí.
El cine es el inicio de todo. Y por eso, si te fijas, yo arranco hablando de 50 años de teatro, pero arranco por el cine y termino con el cine.
Y terminás con el cine. O sea, es muy lindo lo que decís del cine hoy.
O sea, el cambio del cine.
Y la tristeza discreta,
¿verdad? De aquel cine, discreta, es verdad. Discreta, con cuidado, pero creo que queda claro que soy del maní con chocolate y no del pochoclo, ¿no?
Uh-huh. O sea, bueno, y la presencia de Carlos Rottenberg acá tiene que ver con la salida de su libro, Pasen y lean, 50 años de teatrista y algo más, editado por Lozada, y justamente en nombre de Lozada está alguien que es el editor del libro, José Juan Fernández Reguera, así que también bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, te pregunto esto, digo, me pareció un libro como un buen manual del alumno para cualquier persona que esté en el rumbo de las artes del espectáculo. Digo, sirve para teatro, pero sirve para cine, sirve para música, sirve para muchas cosas.
Yo creo que es una radiografía vista desde adentro. Ustedes saben que cuando en marzo lo dejé reposar, como se dice vulgarmente, y lo tomé
como una masa.
Como una masa, en papel. Sentí, lo vengo diciendo estos días, que es como si me hubiesen puesto un micrófono oculto adentro de la oficina, porque en realidad el libro lo que cuenta, lo que dice, lo que habla, porque habla.
Sí, ¿sabes? Habla.
Y habla porque lo hice hablado.
Hablas vos, uh-huh,
hablo yo.
Sí, claro.
Lo que habla es lo que se dice en la oficina. Lo que pasa es que usualmente ante un micrófono, ante una cámara, uno viene a explicar sobre un espectáculo, ¿no? El público está acostumbrado a eso. Pero siempre las preguntas son las de rigor, ¿no? ¿Y cómo se programa? ¿Por qué este espectáculo sí? ¿Por qué no? ¿Son complicados los actores o no son? ¿Cuánto valen las entradas? ¿Cómo se fijan los precios de las entradas? ¿Cómo? Y yo dije, ¿y por qué no tirar algo que yo no había visto? Que es contarlo. Y además para competirle a ustedes.
Te digo una cosa, coincidimos con Hugo. Este es tu tercer libro, que digamos tiene parentesco autobiográfico, reseña de vida, bitácora de la profesión. Pero los dos coincidimos diciendo, este de los tres es el mejor.
Sí, el primero era No hay más localidades.
No hay más localidades fue un pequeño ensayo chiquito para usar la computadora. Lo editó Divinsky de Siena de la Flor. Y claro, una cosa es a los 20 años de profesión y otra a los 50. Uh-huh. Y además porque a los casi 70 años de edad te animás a decir más cosas en relación a nombres propios. Y después el otro es de dos autores que se llaman Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, cuando cumplí 40 años, Vivir entre butacas, uh-huh. Ese fue de Paidós.
40 años de profesión.
Sí que dije.
Sí,
40 años de profesión. Sí. Y hace 12, más o menos. Fue el primero de diciembre del 2014 se presentó.
Sí, señor, sí.
Pero
sí, verdad.
A mí lo que me asombra es que con todo lo que sabes, realmente sos una especie de genio de esta especialidad, que puede ser menor o mayor, pero bueno, no te creíste ser el señor se la sabe todas.
Sí, sé que no la sé. O sea,
¿qué fue lo último que aprendiste?
Pobre aquel que crea que lo sabe.
Sí, claro.
O sea, si vos mirás a las eminencias médicas que se van a Ateneos y a estar estudiando cómo se mejora lo suyo. Yo siempre lo tomo como ejemplo. O sea, esta es una profesión, además, donde no se estudiaba, por lo menos en mi época, en ninguna facultad. Entonces, si hay una cosa que nunca puedo ser es maestro. Lo que puedo hacer es contar desde la práctica lo vivido. Y eso es lo que yo creo atractivo. Pero me interrumpieron cuando estaba hablando de ustedes. Me censuraron.
Porque yo
iba a decir que el libro de ustedes, lo dije en aquel momento, lo escribí en este, y se los digo en la cara, adolece de un problema. Que yo soy perfecto en el libro de ustedes.
No, ¿y acá no, en el tuyo no, encontraste a no, alguien que hable mal de vos?
No. Perdón, yo mismo me hablo mal.
Ah,
lo que pasa es que ustedes salieron a preguntar a la gente y yo no le pregunté a nadie. Directamente me lo escribí
solo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo peor que decís de vos en el libro?
No, por ejemplo, cuento. A ver, ayer me hizo una nota una radio muy importante y se sorprendían porque yo contaba con nombre y apellido cómo le pegaba los afiches a un actor en el circuito que hacía entre la casa y el teatro para que llegue contento.
Sí.
O contaba el caso de Closas al aire.
Pero, por ejemplo, también hablas que hay dos personas que, de todos tus años de teatrista, dos personas con las que no
trabajaría.
Pero no mencionas los nombres.
No, pero ahí sí, ves, por discreción, y también te voy a decir por qué. Porque yo no digo que tenga razón. Lo que yo digo es que para no tener más de 13 y 8 de presión, prefiero ir a ver su talento al teatro de la otra cuadra. Fíjate vos que no estoy diciendo son dos criminales teatrales. No. Estoy diciendo, con cuidado, yo tengo algo así como un termostato porque privilegio los 13 y 8 de presión. O sea, yo entré al teatro y los 13 y 8 de presión, privilegio los 13 y 8 de presión. Porque,
doctor Pase, quiero que le tome la presión al señor Rottenberg.
Porque, ¿sabes qué pasa? Si no tenés la presión tranquila, no vas a ser ni teatrista ni nada. quiero decir con esto que entonces, hablando en serio, yo soy muy agradecido, y no lo digo porque esté acá Fernández Rivera al lado, pero para mí es un placer que sea Losada.
Claro que sí.
Por la historia de Losada.
Valerosa editorial.
Enorme historia.
Y además, única que tiene estas colecciones de teatro. O sea, imagínense que para mí, que soy empresario, porque esta es la otra cosa que me deja dormir tranquilo. Yo no vendo lo que no soy. Yo no soy un escritor. ¿Y saben qué estoy descubriendo ahora? Que, según me dicen algunos, que a lo mejor por no ser escritor tiene más interés en leerse el libro. Porque justamente es una mirada...
El libro es muy interesante.
Pero ustedes entienden que yo no sé medirlo cuando lo estoy escribiendo, ¿no?
Sí.
Porque justamente no me dedico a esa profesión. Ahora, también digo en el libro, porque sí reconozco que es un libro honesto, en el sentido de decir cómo lo estoy escribiendo, que es grabándome. Ajá. Porque yo me iba grabando en el verano en Mar del Plata por apartados y después lo volcaba a letras. O sea, es increíble. Este libro se escribió en el teléfono, por WhatsApp.
Por WhatsApp. El libro nuestro te servía de alguna manera de disparador de temas.
Hubo algunos temas que ustedes saben que están, digamos, emparentados. Incluso, por ejemplo, todo el tema Pinamar, la carta de Pinamar. Hay cosas que yo no puedo cambiar de un libro a otro. No, claro. O sea, es la misma carta.
Seguro.
Lo que puede dar un cariz distinto o un tenor como lo vea cada uno. Ustedes lo ven de una manera, pero la carta es la misma.
Nos acompaña hoy todo el programa Gabriela Radice. Está del otro lado y seguro te quiere preguntar algo.
Sí, porque, bueno, en principio, no te olvides que la presentación de los 40 años estaba yo también, ¿eh? Digo, porque esta vez elegiste a Ani, pero bueno, no pasa nada, yo no soy celosa. Solamente te lo quería recordar. ¿Te acordás, no?
¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar el Metropolitan? Ay, mirá cómo
avancemos.
Mirá cómo se me puso, ¿ves?
¿Cómo
¿ves?
Se puso, ¿no?
¿Ves? Ahí se le fue la teatrista, ¿eh? No. Mirá, mirá, mirá.
Paró manos.
Mirá, mirá.
Dijo, a ver, ¿cómo actúo esto?
Uy, ya le debo un café, ya le debo un café ahora.
Bueno, a ver, la pregunta tiene que ver con lo que ocurrió el otro día en el liceo, en la presentación de Pasen y Lean, con todo el mundo del teatro queriendo abrazar y abrazándote, Carlos. Hubo un momento en el que Adrián Suar dijo algo así como preocupante para todos nosotros que amamos el teatro. Quiero saber qué opinás vos respecto de eso, de que, bueno, el teatro más o menos va a seguir existiendo, pero lo que no sabemos es, o estamos seguros de que no va a aparecer otro Carlos Rottenberg. ¿Cómo continuar esto que vos haces? Y estaba allí el legado, ¿no? Tu herencia. ¿Cómo sigue el apellido y la idea de hacer un teatro con tanto compromiso? ¿Qué va a ocurrir cuando vos ya no estés haciendo lo que haces? ¿Qué crees que dejás? ¿Quién retoma ese guante?
No, a ver, muy bueno. Vamos a aclarar una cosa. El teatro es la ficción más antigua del mundo. Uh-huh. Ninguna ficción es más antigua. Ninguna tecnología pudo con el teatro. Y la historia del teatro tiene nombres propios en todos sus estamentos realmente importantes. Yo escucho como vos lo que dice Adrián, pero sería, y yo no es falsa modestia mía, yo lo que en todo caso, a ver, yo doy mi interpretación, cada uno tiene la suya, tal vez está unido con lo anterior. Tiene tanta mala prensa ser empresario que llama más la atención. Porque yo no hice más por el teatro que lo que hicieron tantos, mucho más por el teatro. Pero creo que lo diferente es eso. Lo diferente es haber planteado a los 18 años mirar el teatro para 20 para adelante.
Bueno, pero por eso digo, si pensamos en muchos de los teatristas conocidos, no todos empezaron a los 17 recién emancipados.
Por supuesto, pero anoche me fui con un grupito de amigos hasta Banfield. Porque cumplía 100 años el Teatro Maipú de Banfield. Bueno, ¿a qué fui? A acompañar un cumpleaños de un teatro en Banfield. Pero el 7 de agosto hice lo mismo en Pergamino. ¿Y a qué fui? Y porque se reinauguraba el San Martín de Pergamino.
Bueno, pero por eso estuvo la gente de Artei en tu fiestita de cumpleaños.
Pero es que yo tengo una empresa teatral, producto de 22 millones de boletos que pagó el público. Porque los teatros los hizo el público. Yo lo que hice en todo caso fue redireccionar el ingreso del público en más teatros. Esa sería la diferente. Como empresario no distraje el dinero para otra profesión. Lo volví a poner en el teatro. Por eso, cuando el libro dice que somos la empresa de más cantidad de teatros, es cierto, producto del público. Ahora, por fuera de la mirada personal, yo estoy convencido que hay que engordar, entre comillas el término, el barrio teatral. Entonces, cada vez que yo voy como padrino al Teatro de Santa Rosa en La Pampa, cada vez que voy, como nombré recién, a Pergamino, a Banfield, cada vez que voy al de Tres Arroyos, voy por algún interés personal, desde el punto de vista económico, empresario,
no.
Pero sí voy por un interés personal en seguir fomentando que haya teatro. Esa es la diferencia, o sea, no...
Bueno, y eso es lo que te hace único.
Bueno, claro. Así se dio. No sé si te estoy contestando, Gabriela.
Sí, me estás contestando. Igual hay un manto de modestia que yo lo asumo, no, porque te conozco, pero honestamente, digo, ¿se escuchó? ¿Vos escuchaste el quiebre en la voz de Adrián, hay una un deseo de que se continúe eso. ¿Será Tomás?
Puede ser que sea Tomás. Yo creo que Tomás está trabajando.
Es Tomás Rottenberg.
Sí, Tomás está trabajando muchísimo. Es más, realmente está trabajando. Yo en el libro pongo que fue muy, muy pintoresco para mí, que en lugar de llamarme, él tiene 40 años, yo voy a cumplir 70, en lugar de llamarme viejo, agarra y dice: papá es institucional. Dije, qué manera elegante de llamarme viejo, dije. O sea, yo soy institucional. Entonces cumplo lo institucional yendo a Pergamino, ¿de acuerdo? Pero el que labura es él. Alguien tiene que laburar también en la empresa.
Hay una pregunta que dejaron grabada para vos, Carlitos Rottenberg.
Hola, Carlos, buen día. Soy Estela Garelli. Me gustaría hacerte una pregunta. Después de todo lo que has hecho en tu vida, si hay un sueño que tenés imposible por derechos, por figuras internacionales, por lo que sería el costo de una puesta en escena de esa obra, incluyendo internacionales y nacionales también, actores. Si alguien viniera y te dijese: el sueño de tu vida yo te lo cumplo, ¿cuál sería esa obra y con qué actores y actrices la llevarías adelante? Un abrazo y gracias por todo, siempre.
Un abrazo primero, y te voy a contestar en diagonal. En cada momento de mi vida, desde los 17 años hasta ahora, el momento que estaba viviendo era el mejor. O sea, fueron tantas las ganas de pertenecer a este medio. Una cosa que muchas veces la gente no sabe, voy a ejemplificarlo. Este último verano en la playa, en Mar del Plata, donde hice mi temporada 48 consecutiva, se me acercó un matrimonio y me dice: estamos acá discutiendo con mi mujer porque dice que antes de usted había Rottenberg empresario de teatro. Y yo le digo que, por lo que yo entendí, no había empresario de teatro. ¿Quién tiene razón? Y le digo: ganó usted, no había empresario de teatro. Lo que pasa, son tantos años que mi papá era yo. ¿No? O sea, y esto un poco lo uno. Fueron tantas las ganas de querer pertenecer a este medio que yo cada paso que fui dando me pareció que era el mejor. Entonces, si me preguntás a futuro, no. Hoy estamos en vivo, es sábado 22, creo, de agosto, sí, del 2026, y te digo que estoy disfrutando este sábado, y disfruto los más de 50 años para atrás, porque los teatros siguen abiertos. No es un sueño personal. Si me preguntás desde el punto de vista de lo que quiero, es que el teatro se siga fortificando en Argentina. Sí reconozco que cuando yo empecé, hace 50 años, Argentina, y Buenos Aires en particular, es la séptima plaza teatral del mundo, y hoy es la tercera. Entonces, nadie le va a ganar a Broadway, o sea, a Nueva York y a Londres, porque además reciben en 10 minutos de aviones lo que nosotros recibimos en todo un día en Ezeiza. Por lo tanto, con el turismo y con el idioma, imposible. No solamente con el turismo internacional, también el nacional. Pero estar en el tercer lugar y haber superado a México, a España, a Francia, y bueno, Ese es un trabajo importante, y ese sí me gustaría, se lo digo siempre a Tomás, que a futuro, porque como dije el otro día en el acto, yo tengo casi 70, yo con la inercia de lo que hay, llego. El tema es cómo se sigue después. Bueno, yo creo que hay muchos teatristas.
Carlos, permitime que presente al señor Fernández Reguera y le pregunto: ¿por qué decidió Fernández Reguera editar ese libro de Carlos Rottenberg?
Bueno, primero porque la editorial Losada tiene un catálogo de teatro quizá el más importante en castellano. Y en cuanto me dijeron que su hermana, Rosita, me dijo que su hermano, Carlitos, iba a escribir un libro, inmediatamente le dije que sí. Le digo: ¿cómo no voy a tener yo en el catálogo de teatro que tengo al teatrista más importante de habla castellana? Entonces tuvimos una reunión que generalmente podía durar 20 minutos, duró una hora y media, y dije: este es mi hombre, este es un apasionado. Yo cuando vi, yo también soy un apasionado, cuando vi, porque él, su leitmotiv es el teatro, uh-huh. O sea, vivió para el teatro. Entonces hay muy pocas personas que desde pequeño se les meta una idea en la cabeza y terminen con ella llegando a los 70 años. ¿Me entiende? Entonces me vi muy, muy, muy conmovido por él.
Motivadísimo. Bueno,
le hizo muy bien el doctor Kuznir, pero te digo, viste que los argentinos somos mandados a hacer para dar consejos, sugerencias que nadie nos pidió, pero el día de la presentación de tu libro ahí en el liceo, escuché dos sugerencias. Rottenberg tendría que hacer La novicia rebelde y Cinema Paradiso en versión musical, que parece que existe. Entonces, bueno, digo, a propósito del mensaje de Stella Garelli, creo que lo amplío. Esas películas, las dos, determinaron parte de su vocación. ¿Qué estamos escuchando?
¿Vas a hacer la comedia musical en el Cinema Paradiso?
No. Déjame quedarme con el gusto.